Bueno, buenas a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Catarsis. Ahora me cansaré de decir eso. Ya como, a ver, tipo, con el bastón y el dominó diciendo buenas a todos y todas. ¿Cuántos más Catarsis va a haber? Es re loco porque como que cada vez me cuesta más grabar. Lloré mi corazón hoy. Estoy en modo Piscis. No, en serio. Porque sí, está como, es dicotómico. Me escriben un montón de mensajes diciéndome que les recabe y que me pone recontenta eso. Me pone recontenta que les requepa algo medio random que esté grabando. Otras, muchas personas me proponen cosas nuevas que podría hacer, que están muy interesantes también. Que está bueno siempre también escuchar propuestas. Pero se arma como todo un flash, ¿no? También de expectativa, que es un poco lo que quiero hablar hoy. Es un tema, una mezcolanza de temas que tiene un poco que ver también con el taller que vamos a estar por dar acá en unos días con mi compa. Pero esto también de las expectativas, en realidad son proyectivas, ¿no? Obviamente. O sea, no como lo que yo proyecto, que más allá que después empíricamente me lleguen los mensajes si es real, pero bueno, también está la interpretación de esos mensajes. Entonces, como que siempre volvemos al inicio, que somos nosotros solos interpretando al mundo en general, a las personas y el efecto que eso tiene en nosotros, sea para activarnos, sea para procrastinar, sea para trabarnos y demás. Bueno, en mi caso me cuelgo mucho también, estoy con bastantes cosas, pero contenta, re piola. Me parece que bueno, que Catar está pegando, no sé para qué lado va a virar, presiento y siento que será millones, ¿no? Que va a flashear, va a pasar algo, pero todavía no sabían qué. Y lo dejo ser también eso, ¿no? Aprender, sobre todo desde lo que es la psicología transpersonal, cuando algo va y nos hace bien cómo hacerlo y tampoco estar como en un flash tipo capricorniano, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿para qué va a ser esto? ¿Y qué objetivo? ¿Y qué me va a dar a cambio? ¿No? Como, bueno, nada, flasheo grabarle al celu y sale así, y bueno, y vemos qué pasa. A mí me sirve por razones personales. Nada, a mí me sirve porque me divierte, porque, como siempre digo, hablo mucho. Hoy llegué al punto de. Todo el mundo tiene chat consigo mismo, soy la única bizarra, creo que mucha gente lo debe tener. Yo tengo chat conmigo misma, pero llegué al punto de que tengo tanta información que me mando que tuve que subdividirlo en grupos de ese chat. Tipo, onda, viví batería, viví fotos, viví viajes, viví y así. Viví datos interesantes, viví talleres, viví. Es como, wow. Y miré eso y dije, flau, boludo, grabate un catarsis porque estás en una. Así que bueno, también es un catarsis para mí, es un catarsis. Es un catarsis. Al principio comenzó con un flash que nunca sucedió. Que hoy estaría re bueno que una persona me dijo. Ey, estaría re bueno que hagas entrevistas. Re sí, me recabería. No tengo el tiempo ahora en este momento como para buscar la gente y demás. La verdad que me recontra cabería. Si alguien me escribe y me dice, che, loco, tengo ganas de hablar en tu catarsis, en tu podcast, lo que sea. Re sí, la verdad que en posta me encantaría, pero bueno, sería algo así súper informal. Ojo que me propusieron otro día, me parece que está piola. No sé qué piensan, después me comentan, como de ir con un estudio, caray, que como está medio de moda, escucho discos de la vieja escuela, ¿no? Discos de los vinilos, ¿viste? Estoy en otro flash, ¿verdad? Que el streaming, que el TikTok, que no sé qué, estoy más perdida, gracias que tengo un Instagram y más o menos que la zafo. Pero bueno, ahí la tecnología avanza, era de Acuario, así que hay que ponerle un poco de onda. No, y me decían como de ir a, como que ahora está de moda, como ir a grabar, ¿no? Como, pero que te filmen también, un flash así, no sé qué onda. Bueno, me ofrecieron eso, puede estar bueno. Mi idea, bueno, los que atienden conmigo, o hacen cosas conmigo, saben que también voy a ir uniéndolo con astrología, así me preparo para el taller, ¿no? Pero sí. Con el Nodo Norte ya vengo, me viene mucha migración, bueno, con la pandemia también, hubo mucho como repreguntarse dónde quiero vivir, qué quiero hacer, cuál es mi deseo, ¿no? Nodo Norte en Tauro. Y bueno, también tanto de bajar línea, bueno, un poco no ser hipócrita y empezar a ponerlo en práctica, así que bueno, el flash es, estoy atendiendo virtual ahora, tuve que soltar algunas personitas que venían presencial, que bueno, un bajón, pero bueno, a veces es lo que hay. Y bueno, y esto, ¿no? Empezar a moverme un poco, me parece que es lo que ahora tengo ganas, empezar a dar una especie de retiros o encuentros, no sé si retiros, qué palabra ponerle, pero sí encuentros de un día, no de más, en diferentes partes, realmente cuando baja un poco el calor, Córdoba va a ser uno de los primeros destinos, maneja con Capilla y San Marcos, sí, Santa Clara, que es uno de mis lugares en el mundo. Y bueno, y ahí más viendo, probablemente, bueno, probablemente no, en octubre y vamos a estar en España, vamos, así flasheando una también, yo lo veo más como armar algo en una plaza, como lo hicimos otra vez cuando fuimos para el lado de Europa, ¿no? No tan, si hay algún lugar que se ofrezca, repiola, si hay algún español escuchando española, y si no, bueno, nada, que pase lo que tenga que pasar, ¿viste? Siempre el lugar es lo de menos también. La idea es juntarnos y flashearlo. El otro día estaba re caliente porque había subido un. El tema de los sueños es algo que convoca un montón y yo creo que une un montón. Estaba en una. Hay una quinta con unos amigos y había subido ahí una imagen que había encontrado. El tema es que realmente las encuentro por ahí, no son ilustraciones ni nada. Yo respeto muchísimo a los artistas, o sea, estoy con uno, digo, conozco el trabajo que conlleva, pero cuando encuentro de quién es, siempre lo trato de etiquetar o pregunto. Era una imagen que había encontrado en Google y me pareció re piola porque había un montón de gente escrito, ¿viste? ¿No? Como de sus sueños y la gente le comentaba y me pasó lo mismo. Esta cosa, ¿no? Siempre de lo colectivo que genera algo. Yo sueño con esto y me siento re friki y golpeado. Yo también sueño con lo mismo. Mirá. Y como que se arma algo re piola ahí. Bueno, nada. Es interesante. Ayer hablaba de esto porque ahora te pueden reportar y te reportan y te bajan información y cuestiones que quizás a las. Sobre todo porque ni siquiera estaba vendiendo nada. Era una idea como para que ustedes se conecten. O sea, aprovechar la cantidad de. ¿Cómo es esto? De followers. Para que también, nada, le llegue a más gente y ustedes mismos puedan conectarse entre ustedes, que eso siempre es la propuesta en general, que no sea algo vertical. Pero bueno, a alguien no le cabía mucho, en vez de decirme loco, si es realmente era un meme de alguien, decirme, che, loco, etiquetame, y re sí, a veces me escriben y che, me subís esto que así puedo llegar a más gente, re sí, la gente me pregunta, ¿cuánto cobrás por subir una historia? Y digo, nada, pasámela. Bueno, si es algo que más o menos estoy de acuerdo, si es como matar, no sé, me voy a hacer un chiste porque a veces es todo muy sensible, pero algo que más o menos esté de acuerdo, lo subimos. Si es algo que, bueno, que no tiene nada que ver o que quizás no va en contra de mis valores, no. Pero si no, siempre está para esto, para acompañar, ¿no? Es como pensar la red de una red que acompañe para todos, todas y todes, y que sirva. Bueno, en fin, alta intro. Entró un poco de café. Estoy medio obligada a hacer este catarsis. Me puse un arma en la cabeza y me dijeron, por favor, cuando esté listo, envíamelo. Así que bueno, por en serio. ¿Qué les parece? A ver, me dicen qué les parece. Está hablando re loca, psicótica de mierda. Nada, ¿qué les parece hablar del tema de que vamos a estar hablando en el taller en unos días, ¿no? De trauma, herida primaria, síntoma, repetición, intento fallido, ahí como todos esos conceptos y de qué manera se unen. Bueno, vamos a comenzar. Como estuvimos flasheándola durante 2 meses, tenemos pizarrones y pizarrones, parece la casa de una persona con Asperger, el autismo, que piola, Daniel piola, porque estamos escribiendo hasta las paredes, con dibujos, con flechas, con teorías. Pero bueno, vamos a comenzar a ordenar un poco la información. Situación traumática, ¿qué es un trauma? Cuando hablamos de trauma, nos referimos no a como quizás no se vive en la calle, que esto ay, me retraumé, ¿no? ¿Cómo se utiliza? Si no, situación traumática, podemos hablar de nuestra psiquis, sobre todo cuando estamos más peques, es un exceso de información que le llega y no sabe qué hacer con eso, no puede hacer con eso, no sabe qué hacer con eso, no tiene forma de procesarlo, entonces se le llama trauma. ¿Por qué? Porque queda, se reprime, como es como que, imagínense una computadora que le entra mucha mucha estímulo, estímulo, estímulo y de golpe se traba, se queda como ahí tildada y dice, bueno, la reseteamos los que no sabemos nada. Esto es lo mismo, como que entra una, no sé si necesariamente tiene que ser la cantidad, pero ser cantidad versus calidad, versus contenido, quiero decir, entra una cantidad de información, obviamente el contenido está subjetivizado, ¿no? Porque como lo recibimos dentro de nuestras posibilidades, tenemos recursos para recibirlo. Cuando ya no podemos, no sabemos cómo recibirlo, no sabemos qué hacer con eso, se reprime. Entonces, el trauma uno, porque es fundamental. Del trauma podemos hablar un montón. El trauma uno, podemos pensarlo como algo, es que nos estructura, ¿no? Que nos conforma, y probablemente que no sepamos mucho de eso. ¿Por qué? Porque tendemos a, en general, a taparlo una y otra vez. Ahora vamos a ver el proceso o el procedimiento que generalmente hacemos todos los humanos, o al menos desde esta teoría, de esta lógica que estamos armando, para tratar de explicar un poquito todos estos conceptos. Yo en general, a ver qué piensan después también, de verdad, ahora se lo digo en serio. Sé que acá esto es un podcast y no pueden opinar, no sé qué sé, pero bueno, quizás después lo metan en YouTube, vete que tengo un poco más de tiempo, pero si no, cuando tarde, me gustaría armar un debate de esto, no sé, hacer un vivo, que me escriban, no sé, al privado, al tele, no sé, a algún lado, ¿no? Como que si tienen ganas, porque, a ver, quienes estén un poco en el tema, o piensen, no importa, no estén en el tema, o sea, no tienen que ser profesionales ni nada, ¿no? Pero pensemos en conjunto también, me gustaría construir la información. O sea, primero yo había comenzado para trabajar desde la herida primaria, pero después me quedé pensando, ¿cómo se construye esa herida primaria? O sea, la herida primaria se construye de alguna determinada forma, ¿no? Entonces, para que yo arme mi herida A, o sea, mi herida de abandono, mi herida de rechazo, y la arme de una determinada forma, es porque subjetivizo la información de determinada manera. Es decir, hay dos personas distintas que les pasa exactamente la misma situación. No sé, la madre se va. Este ejemplo me parece genial porque es para diferenciar la subjetividad de lo que puede ser un trauma, ¿no? O sea, la madre se va. O sea, están unidos pero separados. O sea, vamos de vuelta, estoy hablando conmigo misma. O sea, el trauma está unido a la herida primaria. Porque ¿cómo se construye una herida? O sea, tiene que ver justamente con la subjetivización de algo que nos generó dolor. Y lo que estamos hablando es que el trauma es el estímulo, es el no, algo que no podemos procesar. Pero yo lo separé ahora. Estoy juntando, separando, cualquier cosa. Pero separé porque pienso que hay algo más atrás todavía. Y si me voy más atrás, creo que no, no llego, me voy a terminar cayendo del abismo. Pero bueno, desde la psicología transpersonal estoy viendo mucho los libros del Tao, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el budismo y demás, que también cuando lo pienso desde el psicoanálisis, que es donde más agarro toda esta temática, bueno, Lacan era un budista, o sea, trabajaba mucho con el budismo. Entonces, yo pienso, estoy con el pizarrón ahora mirándolo para no ordenar, no irme tanto por las ramas. Tenemos un trauma primario, ¿no? Un trauma primario que por ahora lo nombramos nada más, no le vamos a dar más vueltas. Ese trauma primario lleva a que nosotros constituyamos la herida primaria. O, depende, por eso depende cómo lo miremos. La herida que sentimos, esa herida, que ahora vamos a hablar de eso y vamos a ver cómo la tapamos y qué hacemos y bla, 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 puede per se, también percibirse como trauma. Herida y trauma pueden ser lo mismo, son palabras. O sea, no importa. El tema es que lo entendamos a qué estamos yendo, ¿no? Estamos hablando de algo que nos genera, o sea, algo que nos genera, que nos llegó de afuera, no teníamos recursos para responder y respondimos como pudimos, generalmente armando, constituyendo algo que después nos va a traer líos en el futuro, ¿no? Podemos decirlo más o menos de esa manera. Entonces, cuando pensamos en traumas, si lo pensamos de una lógica transpersonal, es más tirando para el vacío, ¿no? El vacío inherente al ser, el vacío, el agujero, ese agujero que intentamos llenar con síntoma, con herida, con todo, como que todo lo que viene después es un sinsentido para la transpersonal, porque donde vamos a tener que, a donde queremos ir es al ser. Pero bueno, ahora, por ahora, nos quedamos con que tenemos una herida primaria, ¿cómo se sucede? ¿Cómo se genera? Vamos al ejemplo que estaba por decir antes, que me interrumpí yo misma 40 veces. O sea, el ejemplo de mamá va a trabajar me gusta un montón. Somos peques, mamá se va a trabajar. Porque tiene que trabajar, porque tiene que pagar alquiler, porque nos tiene que dar de comer y bueno, y bla, bla, bla. Y acá es donde. Por eso, acá, esta es la parte. Me sigo interrumpiendo yo misma. Pero esa es la parte donde me hace ruido. Mi amigo me odia ya, que es el que va al taller conmigo. Pero acá hay un error. Y bueno, me estoy viendo loca. Es como que encuentro ahí una falta. Pero es como un problema temático para mí esto. Pero a ver. Hay dos situaciones iguales, ¿no? Mamá va a trabajar. La premisa de mamá va a trabajar. En un caso, la persona A lo vive como un abandono. La persona B vive como mamá se va a trabajar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué uno, o sea, es la misma situación, exactamente la misma? ¿Por qué uno, la persona A subjetiviza y crea realmente constituye una herida de abandono y la persona B no? Esa es la parte donde yo me quedo, con que hay algo más atrás. Hay algo constituido, porque no lo podemos decir, porque no lo acordamos, porque es algo que no tenemos memoria todavía. Pero muy probablemente, para que uno se viva como abandono y otro no, hay algo estructural, que le podemos poner un signo de pregunta. Quizás no es trauma, quizás la palabra está mal porque ahí confunde. Quizás no tiene que ser un trauma que se haya vivido, porque quizás eso sí genera como, es una palabra que se usa, o sea, se usa para tantas cosas que uno puede confundirse. Podemos poner un signo de pregunta. Y después se constituye la herida primaria. La herida primaria puede ser, como ya vimos, bueno, no sé si leyeron post o ese tipo de cosas que estamos aprendiendo con el tema. Hablamos de cinco. Está la herida de abandono, rechazo, traición, injusticia y humillación. Las últimas tres se engloban en las primeras dos. Las estructurales que nos manejan la vida son la herida de abandono y la herida de rechazo. Con estas dos heridas estructurales es como nosotros percibimos al mundo. Nos percibimos a nosotros, percibimos lo que podemos y lo que no podemos hacer, percibimos a los demás, percibimos, armamos, constituimos la vida entera. Pero ¿qué pasa? Hasta como nuestra explicación, o como estamos tratando de armar nosotros para tratar de explicarles y acompañarlos a ustedes en que ustedes descubran, porque siempre es esto, ¿no? Como nosotros podemos tirar teoría por las nubes, porque teoría hay de más, en exceso. Pero la idea es agarrarse una, que más o menos no cierre, como para utilizarla para que ustedes puedan trabajarse, porque si no es como que nada, nos perdemos. Y la idea por eso del taller es, más que nada, que ya aclaré quienes participan, es que puedan hacer las preguntas. O sea, vamos a hacer un poquito de teoría de qué es Quirón, un poquito de teoría sobre que esto mismo que estoy hablando ahora, espero no desvariarme tanto, probablemente no lo logre. Quirón en Géminis, ahí digo, también, Quirón en Géminis. La comunicación es muy fuerte. O sea, sí, no. O sea, eso está bueno también. Porque bueno, Quirón, después me voy a ir con Quirón. Pero bueno, uno se hace después maestro de su herida. Si la trasciende o trabaja o lo que sea. Pero volvamos. Estamos con la herida primaria. Entonces, es tanto. A ver. Ahora saltamos un montón de años y nos vamos a la edad adulta. En la edad adulta, si no somos conscientes de esta herida. Sigue corriendo, ¿no? Es como un programa que está activo y sigue tipo activo, sigue activo, activo, activo. Entonces, desde diferente que corriente lo pensemos, tipo desde la Gestalt, es como que si cruzamos una mirada con alguien, y esto ya lo dije en varios ejemplos, pero me gusta el ejemplo, y es como que obviamente una mirada es una mirada, hay un agujero en esa. Entonces nosotros le vamos a poner la información de lo que nosotros creemos de nosotros mismos, ¿no? Como me miró porque en realidad seguro que vio que yo, puntos suspensivos, no sé, ¿no? Pero siempre tratemos de unirlo con esto que estamos hablando, ¿no? La herida de abandono y la herida de rechazo. Eso es un ejemplo de la Gestalt, ¿no? Como que si hay agujeros, ¿no? Perceptivos, nosotros le ponemos la información que creemos o que tenemos, o que sí, que tenemos y que creemos, es lo mismo, sobre nosotros mismos. Después, lo que es cognitivo-conductual, es lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Bueno, hablamos de pensamientos automáticos, de esquemas, de sistemas de creencias. Entonces es como que, bueno, si nos constituimos desde una herida de abandono o de rechazo, nos conformamos como, bueno, nadie me va a querer, no me van a elegir, por lo tanto, es como que cuando nos relacionamos o la forma que nos relacionamos para con nosotros mismos o para con los demás, está parte de esa lógica. Entonces, como que lo único que hacemos sin darnos cuenta es reforzar una y otra y otra y otra vez, nadie me va a querer, no sirvo para nada, si dejo a esta persona, por más que no quiera estar con este humano, voy a estar solo, solo, sola para siempre, por lo tanto mejor me quedo, bueno, y así un montón de. Y esto que estoy nombrando ahora, que vamos a darle la entrada, es el síntoma, ¿no? Porque lo que el síntoma hace es tapar el dolor que me genera esta herida primaria, porque duele tanto hacerse cargo, no la herida en sí, porque lo que veo que pasa mucho en la clínica es que viene y te dicen, hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, pobre Pedro y María, lo estoy matando. Esos nombres, no sé por qué me quedaron, andas a ver, qué pasó en mi inconsciente también, ¿no? Bueno, soy Pedro, sufrí una herida de abandono cuando tenía 5 años, y a veces pasa, ¿verdad? Te dicen, mi padre se fue, mi mamá se fue, lo que carajo sea, los dos se fueron, no sé. Y bueno, y ahora me relaciono de una manera codependiente porque tengo mucho miedo a la soledad. Lo interesante es que lo que están diciendo es verdad. No se están, porque también hablamos de la mentira que uno se dice como síntoma también, más adelante. O en el taller, o no sé si hoy, pero bueno, se habla. Entonces, lo interesante es lo que hablaba todavía con mi compa, onda, que es como una nueva. Este nuevo paradigma trae como un desafío en la salud mental, en la forma de atender. Porque antes te venía la persona con el problema, con el síntoma, ¿no? Te decía. Sería, tengo, me siento, tengo, estoy en un vínculo donde no estoy muy conforme y no sé por qué estoy. Podría ser que ahora, hoy en día también viene así, igual, ojo, con el síntoma. Pero hoy en día vienen quizás más completita la historia. Te dicen esto mismo y después te dicen, en realidad yo sé que tiene que ver, escúchame, yo sé que tiene que ver con la herida de abandono, sé que en los 5 años me pasó esto. Entonces, sé que está relacionado. Ya está. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y me dicen, ¿y por qué viví? No se me pasa. Sí, ya está, ya sé. Y pero, porque, y yo me quedo mirando y digo, sí, no sé, porque a mí también los Facu me enseñaron que uno más uno era dos, y que si uno hacía consciente el síntoma, el otro síntoma cedía y ya está. Y ahí tuve que de golpe empezar a agarrar el libro, desempolvar todo y decir, che, no me estoy encontrando la respuesta. Agarré 40 pizarrones, empecé a escribir y dije, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? Y ya nadie me soportaba más, ni me soporta. Viví, basta, ya come, me dijeron, ya cómete la maldita naranja. Bueno, ¿quién ve los Simpsons, no? Cómete la maldita naranja. No, no puedo hasta que pueda de golpe desenredar esto, porque me parece que es fundamental y creo que realmente está creando, sin que nos demos cuenta, estamos virando hacia una nueva teoría de la salud mental, una nueva forma de atender. Antes habría cuatro o cinco corrientes, nos agarrabas más o menos de una, se peleaban entre los otros. Y vos defendías a muerte la tuya, tipo cual religión, y terminaba ahí. Bueno, yo nunca estuve de acuerdo con eso, siempre generalmente integré las corrientes, pero creo que ahora se puede armar una gestalt de las corrientes también. O sea, son cuatro o cinco y se puede crear una que represente a todas y sea distinta, porque la sociedad necesita algo distinto. La gente viene y te pide algo distinto. Y la gente que viene te dice, bueno, justamente con todo esto, ya sufriendo, porque realmente, de verdad, hablando en serio. El síntoma angustia un montón. Uno viene y te dice, che, bueno, la verdad que estoy saliendo con Pedro, no quiero estar con Pedro, pero no lo puedo soltar. Entonces son 15, 20 años, viste, que están en esa. Y no pueden. Entonces como que realmente es difícil. Y realmente la pasan mal. Entonces ahí lo que hay que trabajar son mil cosas, pero una es. Bueno, ya entendemos, empezar a ponerle nombre a las cosas. Entendemos que esto es un síntoma. Entonces decimos, bueno. Pedro, entendemos a nivel simbólico, entendemos que por más que a María le interese Pedro y exista Pedro, a nuestro, como profesional de salud mental del otro lado, lo miramos como un síntoma. Bueno, todo eso que acabamos de escuchar es que es mi disciplina de mi agenda del ser, que me tengo que poner a hacer música. Entonces, tengo que terminar este catarsis que no comencé, así que, hablé 22 minutos al reverendo. No, pero bueno, algo se saca de acá. Entonces, volvemos con Pedro y María. Me colé. Ok, los síntomas. No, yo pensaba que era un síntoma también. O sea, ahí me re equivoqué. Pensaba, bueno, descubrimos el síntoma, listo, se va al trauma, porque el síntoma lo que hace es tapar el trauma o esa herida primaria. Y con eso somos felices y somos felices. Pero no. El tema es que, como en Lacan hay algo que habla de lo. Ya si necesito escribir, necesito ya el podcast, me queda corto, quiero un pizarrón. Voy a tener que hacer el, creo que con un Zoom o con algo. Bueno, si alguien tiene las ganas de hacer así, algo así como lo tiene en un lugar, o grabar, o twitchar, no sé cómo ponerlo a streamear, no sé qué hay que hacer, pero grabar en vivo y poder dibujarlo y mostrarlo sería re bueno, porque como que es más fácil para explicar estas cosas sobre todo. Bueno, Lacan hablaba de algo que tenía un concepto que tenía, hablaba de lo imaginario, lo simbólico y lo real. En lo imaginario se hablaba de cómo el bebé se con. Esto está bueno, sirve también para explicar lo de la herida y el síntoma y demás. Y sobre todo el vacío. Como que en lo imaginario uno es. Ve al otro completo, ¿no? Es como que. Se sostiene, es una imagen del espejo, bueno, es re largo, pero se sostiene con un otro completo. Como que ve al otro completo. En lo simbólico empezamos a entendernos como seres en. Un poquito, como seres en falta. Y entre los significantes, que es decir, nuestro discurso, esto mismo que estoy haciendo yo ahora hablando, ¿no? Entre los saltos de una idea a otra, es donde aparece el inconsciente, que es donde se trabaja. Que hay significante 1, significante 2, se hace significante N, ¿no? Porque el discurso es ilimitado, entonces es otro síntoma el hablar sin parar. Y lo que se hace es acotar el goce del síntoma del habla. Pero ahí nos estamos metiendo en algo medio engorroso y complejo que no creo que venga al caso hoy. Y lo real Lo llamo lo real, pero paradójicamente es algo que no es nombrable, es algo que se siente, que es la parte también que se me complicaba para cuando trato después de hacer todo el recorrido explicarles cómo tienen, qué tienen que hacer. Nada, no trato de bajar línea porque creo que todos tenemos que vivirlo a nuestra manera, pero bueno, desde los conceptos que yo más o menos quiero trabajar, con esos conceptos, cómo hacer para conectar con esta herida primaria. Entonces sabemos que tenemos una N cantidad de síntomas, no es uno, ¿no? Como que uno puede ser, decimos el caso de Pedro y María, bueno, el que consulta, ¿no? Que cuando consultamos puede ser el más estructural. Pero cuando empezás a trabajar en el síntoma de Pedro, sí, bueno, Pedro, a ver, ¿qué pasa? Si vos que está con María, ¿por qué está ahí? Tengo miedo a soledad, tengo miedo a estar solo, mirá, sí, bla, 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 ok. Entrás en ese, mientras vos estás desarmando ese, se van creando otros por el costado. Se van creando miles, o sea, chiquititos. Y te das cuenta también otra cosa fundamental. Que el problema, por más que lo angustia a Pedro, que es la relación con María, si vos te pones a revisar los otros ámbitos de la vida de Pedro, de seguro este tipo de comportamiento lo tiene en otros ámbitos de su vida. Es decir, no poner límites quizás por tener miedo a que lo dejen, a que lo abandonen, de ser dar de más, digo, puede haber varios. Y el tipo de síntoma que uno crea tiene que ver con la personalidad. Por eso hablábamos también en un principio, ¿no? Como que ante una misma situación de mamá se va a trabajar y no está muy presente, hay una persona que lo puede ver como una herida primaria de abandono y otra persona que dice, mamá se va a trabajar, que lo puede procesar de otra manera. Por eso tiene que ver con la estructura, con la red, con los recursos, con la persona, con lo que, qué tipo de síntoma puede crear. Pero el síntoma lo que nos da es información, ¿no? Hablamos que el síntoma lo que hace es tapar lo que más nos duele, que es el dolor estructural de la herida primaria. Entonces, si vamos al ejemplo de, bueno, está el dolor 1 y el dolor 2. El dolor 1 es, me abandonaron y me van a seguir abandonando por siempre. Si es esa o me rechazan y me van a seguir rechazando por siempre, no importa cuál sea, de cualquiera. Generalmente van de la mano, nunca es limpia, nunca es pura. Generalmente van mixeadas. El tema es como hacerse cargo de eso. Y no hacerse cargo a nivel teórico, como decía antes, cuando te viene la sesión y te dicen, no, a mí me abandonaron a los 5 años, y que a veces son cosas re fuertes, pero están, si te das cuenta cuando te la cuentan, que están recontra disociados. Entonces yo le digo, hay que encarnar eso, pero es lo único que lo puedo, es lo, hasta donde llego para explicarlo. Soy el ejemplo del psicoanálisis. En el psicoanálisis es un momento donde ya no quedan palabras para explicar esto. Acá es lo mismo, es como esto que está re de moda, pero que es real, que somos cuerpo, mente y espíritu. Si teorizamos y sobrerelacionalizamos sobre nuestro síntoma, estamos haciendo otro síntoma del síntoma, porque estamos sobrerelacionalizando lo que tenemos que hacer. Yo tengo una herida de abandono y sé que por esto me pasa esto, pero estamos en nuestra mente. Nosotros tenemos que sentir ese abandono. Pero para eso no tenemos que abandonarnos, ni tenemos que abandonar al otro, porque también yo decía, bueno, pero ok, si la persona está en un vínculo, ponele que en algunos, muchos casos, la mayoría en general, el síntoma viene, si hay una herida de abandono, el síntoma generalmente viene acompañado, no viene acompañado, el síntoma es una forma de relacionarse disfuncional, es muy común eso, pero en otros casos quizás tengan una relación re piola, igual la herida se ve expresada desde otro lado, que nada que ver, quiero decir, ¿qué esto qué carajo? Bueno, se me da permiso al paciente que espere, creo que sí, por ejemplo, una agorafobia o un ataque de pánico, quizás no, pues sí, no te viene con el problema como en limpio, ¿no? Como decir, bueno, quiero trabajar María, Pedro, Pedro, María, o María con María, Pedro con Pedro, no importa. No, te vienen con algo como que decís, bueno, ok, está como más escondido, guardado, ¿no? Como vengo con un ataque de pánico. Y después desarmándolo, viendo que es un ataque de pánico, viendo cuándo se desatan, viendo cuál es el trade, o sea, cuándo se disparan. Ahí te das cuenta que en realidad de vuelta volvemos al síntoma. Hay como varios síntomas, ¿no? Dijimos, hay N síntomas, no importa cuántos. El tema es que nosotros tenemos que empezar a hacernos conscientes de esos síntomas para poder conectar con el dolor primario, que es la herida primaria. La herida primaria es, me quedé pensando cómo decirlo de una forma clara, cómo podría ser esta lógica, ¿no? Esta puede ser una, como puede haber otras. Como me abandonaron en la primera edad, mi primer objeto de amor, la primera función más importante de mi vida, me abandonó, sea real o no, esto sea real o simbólico o subjetivo, probablemente me van a seguir abandonando el resto de mi vida, ¿no? Con diferentes vínculos. Entonces, de ahí está, ¿qué hace cada uno con eso? Uno se genera una posición totalmente evitativa y no se relaciona, otro se busca vínculos con personas que estén comprometidas para de vuelta saber que queda en lugar de resto y que no es la persona elegida, otro se queda en un vínculo que no le funciona, no le sirve por miedo a la soledad, y así, ¿no? Otro de golpe, no solo los sexoafectivos, porque si nos quedamos trabados ahí, sino en el trabajo. Todo el tiempo no puede delegar y cumple una función de, no solo no delega, sino que le resuelve los problemas a todo el mundo, porque bueno, así de golpe tiene una identidad. Entonces, acá también se entran un montón de conceptos, sino también entra el concepto de quién soy yo. Hay como dos yoes acá, ¿no? Como, ¿quién soy yo en relación? Sorry que estoy retrabada, pero es re difícil de explicar esto, de verdad. ¿Quién soy yo en torno a mi identidad relacionada con mi herida primaria? Es decir, esto que hablamos, el abandono de rechazo. ¿Y quién puede ser el otro yo cuando ya no esté presente salida? Cuando no es que va a desaparecer, ¿no? Que vos somos Tusano, como ya todo David Copperfield, y desaparecíamos la herida, pero como que llega un momento que como el camino para llegar, dijimos que eran los síntomas, entendemos el contenido de los síntomas. Estamos conscientes de ellos, no es que solamente lo entendemos de vuelta. La teoría nos queda recorte acá, recorte. Es importante esto, repetirnoslo como mantra. No es entender al síntoma, es cuando. Lo primero que nada, sí es ser consciente del síntoma, pero cuando se empieza a hacer presente, pues a ser presente todo el tiempo, decir, esto es mi síntoma, lo apago, lo corro. Cuando lo apago, dejo un vacío, dejo un agujero. Cuando dejo ese agujero, doy la posibilidad. A ver qué aparece detrás. Va a aparecer angustia. Si me banco un poco la angustia, después va a aparecer la angustia qué. Y cuando aparece todo eso, es un camino que yo no voy a dar más palabras porque me parece que es condicionar. Es un camino personal. Pero una está totalmente unida a la otra. Síntoma y herida van de la mano. O sea, desde el síntoma entramos a nuestra herida primaria. Entonces es fundamental. Como todavía es difícil explicar cómo encarnar una herida, a veces algunas personas lo sienten y lo hacen cuerpo, y otras no sé cómo explicarlo. Es como que lo tienen que, también es, como decía antes, es un camino que nada, que se tienen que ir buscándole la vuelta a ustedes. Aparte, quizás lo que estamos diciendo nosotros es lo que nos parece a nosotros, y hay una manera más piola, más rápida, más mejor, qué sé yo. Todo lo que nosotros, hasta donde estamos llegando y de nuestra lógica que estamos usando. Pero es importante, y sabemos que es importante conectar con esa herida para liberarnos, para de golpe dejar de correr, ¿no? Ese programa automático y empezar a tener decisiones sobre nuestra vida. Que también hay como un psicólogo transpersonal que se llama Frank, que es un copado, que habla de que todo radica en torno a que sea un principio, por eso habla del trauma, que todo radica en torno a un vacío que tenemos. O sea, un vacío más macro, vacío del sentido de la vida. Entonces también como que es una otra teoría, que está piola también, ¿no? Que la tiro, se le sirva. Entonces como que todo lo que. Eso también está haciendo mi neurosis. Ah, bueno, aprovecho, sí, tiro el re chivo acá. Saqué un ebook, medio pelo el ebook, no está tan bueno, por eso está barato. Ese es para materializar la primera vez, y bueno, me animo y lo tiro. Ya, la idea es hacer una. Como varios, ¿viste? Como la cosa de Harry Potter, no sé quién es, bueno. Hacer como, no sé, varios y que esos sean como seguidillas, ¿no? Como que vos puedes tener el 1, pues el 2 por separado, pero tranquilamente si haces el 1, después el 2 es un nivel más un poco más complejo y hay 3 y demás, y como cada uno va a estar con otros tópicos distintos, ya estoy armando el 2, tiene que ver con todos estos temas, trauma, síntoma, herida, y específicamente de eso. Quizás no tan mixeado como el 1, que agarré tipo por todos lados y metí. Y el camino, bueno, el camino yo sé para dónde, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? De poder llegar a un plano de donde nos sintamos, primero que seamos libres en nuestra elección, nuestra forma de vivir la vida directamente. Dos, que no nos hagamos tanto problema por todo. Tres, que podamos vivir el presente. Y cuatro, que bueno, que tengamos un poco menos de mente y un poco más de, esto sí, es que es lo mismo, ¿no? De estar acá. Y esto que hablaba este Frank del tema del sentido de la vida, hablaba como que el vacío es algo macro, como que es algo más allá de la herida primaria, subjetiva, ¿no? Sino que el humano está vacío desde que nace, tiene como un vacío inherente, que eso también lo planteó el psicoanálisis, más lacaniano, me parece, cuando nacemos. Bueno, Freudiano un poquito también lo planteó como pudo. Cuando nacemos, como que no somos uno con el cuerpo de la madre, nacemos, tac, nos separan, hay una separación primaria ahí. Entonces, ya ahí es como que hay un agujero, se dice también mafumeta, pero no está mal, donde estamos como todo el tiempo buscando llenarlo de una u otra forma, ¿no? Entonces, cuando nos vamos conformando, igual yo no me metería tanto ahí porque es muy rebuscado, quizás hasta ni siquiera voy a hablar del trauma, parece que es comenzar en cómo nos constituimos nuestra herida primaria y por qué nos duele tanto que la tapamos con la cantidad de síntomas que podamos, ¿sí? Y esos síntomas están totalmente relacionados con nuestra herida. El tema es que hacernos cargo de esa herida, no, insisto, teóricamente, sino sentirla en el cuerpo, es un montón. Y como es un montón, parecería ser, esto es lo bajo, lo digo ya no de la teoría, sino del inductivismo, de posta 10, 15 años de atender y de ver cómo se escabullen con los síntomas. Y nos escabullimos, ojo, tampoco hablo de un saber, quiero siempre ponerme un lugar más horizontal. Pero cómo nos escapamos con nuestros síntomas para no hacernos cargo de, uno, que estamos en falta, y dos, de conectar con el cuerpo, con nuestra herida. Son las dos cosas que veo que nos escapamos. Y metemos síntoma como sea, y el que sea, uno, dos, tres, cinco. Eso es fundamental. Bueno, lo que vamos a proponer también en el taller que estamos por dar el jueves es actividades, o sea, vamos a dar un poquito de teoría de, bueno, Quirón, nosotros lo entendemos como con tres funciones. O sea, uno tiene que ver con la herida primaria, Quirón, o sea, cuando vemos en la carta Quirón, vemos ese lugar en la carta, en el mandala astrológico, vemos el lugar donde tenemos problemas, donde se nos complica un poco la cosa, ¿no? Entonces, vemos que, o sea, por ejemplo, decir, si está en Aries, hablamos de la entidad, si está en Tauro, hablamos de los placeres inmediatos del cuerpo, si está en Géminis, hablamos de la comunicación, de los hermanos, si está en Cáncer, hablamos de la familia. Y después vemos también la casa, que es donde se expresa, o sea, por ejemplo, Géminis en casa 7, la comunicación con el otro, ¿no? Pero generalmente, igual, de todas maneras, si se pone a pensar, ese Quirón nos va a dar data de cuál es en nuestra, me quedé pensando, en el mundo astrológico, cuál es, ¿no?, nuestra herida o nuestro síntoma, que estamos, o lo que sea que se nos complica, pero atrás de eso volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Como, ta, yo me hago, cuando empiezo a trabajar, por ejemplo, tengo Quirón en Géminis, empiezo a trabajar, cómo me comunico, qué digo, qué me pasa cuando me comunico, estoy hablando podcast acá, ¿no? Como, bueno, es hacerle frente al síntoma, eso también, a la herida, al Quirón. Entonces, ahí empiezan a aparecer un montón de miedos, inseguridades o cosas, que es lo que lo estamos intentando hacer. O sea, trascender el Quirón es como, bueno, acá se me complica, bueno, acá le meto foco, acá le meto la lupa, acá le meto de lleno, ¿no? Me parece como que va por ahí la cosa. Bueno, estoy quedando, me fui la mierda con el coso este. Sí, no grabo seguido, pero cuando grabo, grabo, yo. Voy a tomar un toque de café y les voy a leer algo. No me quedé sin voz. Del ejemplo de María y Pedro. Y bueno, creo que con eso ya cerramos porque les voy a dejar, si no, larguísimo. Bueno, María llega a la sesión. Quiere dejar a Pedro hace tiempo. No se sienta a gusto con él. No lo desea. No comparten absolutamente nada. María no tiene dudas de su decisión. Sin embargo, no le puede dejar. ¿Y no será entonces que en verdad le amo? No. Es probable que María sienta miedo, se sienta insegura, se esté conformando. Es probable que el síntoma de María sea su relación con Pedro, para no hacerse cargo de la herida de rechazo que se esconde aquí. Le pregunto qué es lo primero que le aparece en la mente si piensa en dejarlo. Si le dejo, me quedo sola para siempre, con Pedro al menos. Podemos decir que el síntoma 1 de María es Pedro, el miedo a la soledad es el síntoma 2. Aquí ya nos damos cuenta que Pedro es simbólico porque María va a seguir repitiendo una y otra vez lo mismo, hasta que se anima a conectar con el síntoma 2, estar sola. Le pregunto, ¿por qué tanto miedo a estar sola, María? ¿Qué es lo peor que te imaginas de esta escena? Ya tuve suerte de encontrar a Pedro, alguien que me ame. Si lo dejo, ¿quién me va a querer? Nos conformamos con el amor de personas que no amamos por miedo a estar solos. En su respuesta, María, en vez de avanzar en su síntoma 2, vuelve a su síntoma 1, su historia con Pedro. Entonces se persigue la cola. Nos dice que es hasta allí que puede avanzar. No la presiono más, solo guardo silencio, para que escuche lo oculto en su decir y lo fuerte de sus palabras. El problema de María no es Pedro, ni es la soledad, pero será desde allí que podemos llegar al verdadero síntoma que es la herida de rechazo de María. Si le sigo metiendo al tema y buscando formas de explicar la unión entre síntoma y herida, fue una de las conversaciones de este fin de semana. No sé qué pasó acá. Me di un chat a mí mismo. Creo que es el síntoma, acá, creo que es el síntoma de la entrada hacia la herida primaria. Ahí va. Si le decimos a María, usted tiene una herida de rechazo y es por esto que prefiere estar con un sujeto que no ama y le maltrata que enfrentarse a la soledad, se probó que no sirve. Freud lo intentó hipnotizando a sus pacientes y contándole luego las cosas que ni ellas sabían. El síntoma cedía por un tiempo y luego volvía. Pero si ellas ya sabían la causa de su malestar, ¿por qué volvía? Parece que solo saber sobre nuestro síntoma no lo desactiva. Lo que descubre Freud es que el saber de sus pacientes tenía que llegar de su propia asociación libre. Y era ahí que el malestar disminuía. Entonces sabemos que decirle al otro de su padecer no lo ayuda en su padecer. Y una vez que ya nos damos cuenta por qué sufrimos y qué es lo que nos hace sufrir, ¿por qué sigue doliendo tanto? Imaginemos una herida física. Me corté el dedo cocinando, pero una vez ya. Pero en vez de trabajar en esa cicatriz para que deje de sangrar y mi dedo se cure, agarro un martillo y comienzo a golpearlo. Duele como la repunta madre, pero el sangrado se detuvo. Ahora me duelen los golpes del martillo. La relación entre síntoma y herida es similar. Con el objetivo de no sentir tanto dolor, creamos todos los martillos necesarios. Nos duele, nos quejamos, pero seguimos golpeando una y otra vez. Si queremos conectar con nuestra cicatriz, tenemos que animarnos a soltar el martillo por un rato, detener las distracciones, dejar de llenar el vacío y ver con qué nos encontramos. Esto no implica volver al pasado, para enojarnos con mamá, papá, porque sería otro martillo más. Es lo que primero sucede cuando quitamos los martillos más usados. El dedo ya está cortado. No sirve ir a buscar el cuchillo. La invitación es a cortar diferente. Y probablemente si sigo usando cuchillo me vuelva a cortar. Pero que ese miedo no me impida seguir cocinando. Bueno, espero que se haya entendido algo entre lo que es síntoma. Ah, bueno. Síntoma como repetición fallida, ¿no? De reescribir nuestra historia. Porque ¿qué pasa acá? Es como que. Esto me re olvidé, era re importante. Qué bueno que lo leí. No, quizás que lo voy a hacer en el taller, ahora que lo pienso, voy a leer estas cosas más que explicar, porque cuando explico creo que confundo más que para que entiendan. Que con esto quizás se baja un poco más la información y es más claro lo simbólico de los casos. Creo que buscar uno o dos casos, ahora que lo pienso, pensando en voz alta. Con el síntoma, o sea, nosotros tenemos una situación de abandono primario, como hablábamos antes, ¿no? Entonces el síntoma lo que trata todo el tiempo es de reescribir la historia de la que viví, pero de forma fallida, porque por supuesto que yo no estoy. Primero porque probablemente lo que trate de hacer sin darme cuenta es corroborar que me van a dejar. Y si en realidad busco lo opuesto y busco personas como, no sé, incondicionales, también es fallido, porque estoy relacionándome y buscando personas desde mi herida de abandono para tratar de sanar eso que me pasó atrás. Entonces tampoco sea una o la otra. Tampoco me sirven. Si son personas no disponibles que me devuelvan a abandonar y diga, bien, Vivi, que me dejan de vuelta, bueno, no sirve. Si busco personas incondicionales que estoy segura que van a estar porque asalta a code que me armo, tampoco sirve. Porque en ambos casos son intentos fallidos de reconstruir algo que pasó. Entonces, después en el taller vamos a hacer una visualización del niño interior. Que está re de moda, pero bueno, ya nada, me parece que igual de todas maneras, por más que esté lo que está de moda, por lo que está de moda y que sirve, ahora no lo voy a hacer porque son 84.000 hojas, en la última si quieren las grabo. No, qué cosa las cobro, que yo tengo que trabajar de esto, ando hablando, ando dando terapia, después nadie me paga un cafecito, un gin, nada, una birra, lo que inviten algo. Siempre me dicen, qué lindo podcast, baby. Yo sigo insistiendo que el cafecito es simbólico, no me paguen, al menos invítenme una birra, que un lugar copado, loco, dale. En vez de mandarme flores. Pero bueno, acá tengo la meditación, que me parece que va a estar súper buena. como para también, no sé, que sea algo que se reutilizó y que uno ya solamente alguna vez la hizo. Nada, también como para, porque otro último síntoma, y ya termino, es decir, bueno, al final es culpa de mi viejo, ponele. Y no, tampoco, loco, sos un hombre, mujer, o lo, whatever, adulto. Y nada, loco, hacete cargo de ahora ya, de lo que viviste. Y bueno, si te pasó una infancia de mierda, es un bajón. Y la verdad que obviamente empatizamos con eso, no es que tipo a nadie le importa. Pero es como la pregunta ahora es, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Me quedo con 30, 40, 50 años culpando lo que me pasó, responsabilizando a mi mamá, papá, al tío Pepe? ¿O digo, bueno, esto es lo que me tocó? Esto me tocó vivir, esto es lo que vine a aprender en este plano, en este cuerpo, en esta vida. Y bueno, ¿qué voy a hacer con eso, no? Porque, bueno, el objetivo de todo esto, aparte de tirar teoría al techo y tratar de explicar cosas que se me complican bastante, es tratar de nada, de ayudarnos entre todos a convertirnos en sujetos libres. Y que no estén gobernados ni por programas automáticos, ni por pensamientos automáticos, ni por síntomas, ni por nada de todo eso, sino que simplemente podamos ser sin tanto barullo mental y con más paz, con más tranquilidad. Así que nada, esa es un poco la propuesta de hoy, este catarsis, de este podcast, de solamente del ebook 2. Que va a ir todo derecho para el lado de trauma, síntoma, explicando, bueno, los conceptos, porque también es muy complicado tratar de explicar algo que tiene como, bueno, terminologías y cosas y cuestiones, síntomas, trauma, herida, Lacan y sus tres, las tres cosas, imaginario, simbólico y real, como que son un montón de conceptos, y cómo terminamos armando uno nuevo, ¿no? Como una nueva forma de pensar, ¿no? Para explicarlo quizás en un taller de 2 horas o explicarlo en un capítulo de casi una acá en Catarsis, pero bueno, se va intentando. La idea es, vamos a hacer un ebook 2, voy a hacer un ebook 2 con todo esto, y creo que voy a explicar bien. Sí, no sé, después díganme qué les parece, porque está todo muy ahí en armándose. Quizás algunos conceptos como, bueno, esto, trauma, herida primaria, síntoma. Con los que después sí se va a armar como algo un poco más complejo, pero quizás explicarlo antes de hablar de eso, para que se entienda o todos estemos entendiendo de dónde se está hablando cuando se habla de síntomas, para que no se confunda. Parece que eso puede como acompañar y servir bastante. Así que bueno, me cansé de hablar, me la garganta ya. Así que bueno, espero que les haya gustado, servido. Yo tengo más dudas que antes de lo que voy a hablar, pero bueno, también que fluye un poco. Tampoco ahí quieren ejemplos, tampoco, bueno, la comunicación se complica un poco y es lo que hay. Y acá estoy trascendiendo. Ah, eso la Quirón también. Uno va cuando le pone ficha a su propio Quirón y empieza a trabajarlo, después se puede convertir, bueno, lo trasciende y en algún momento se convierte en maestro de eso que. Porque si uno le duele algo tanto y lo puede trascender, puede enseñar sobre ese dolor. Entonces, bueno, también es otra propuesta que vamos a estar hablando y brindando en el taller del jueves. Bueno, un abrazo grande, espero que les guste, disfruten, bla, 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 bla. Comenten, 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 así me dicen, che, sí, esto sí, vine a sentir una mierda lo que me dijiste, entonces, bueno, practico un poco de vuelta, veo que hablo del trauma, hablo de la herida, qué carajo hablo, como también me sirve a mí, como una especie de evolución. Bueno, un abrazo grande y nos estamos viendo hablando y bla 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 pronto. Adiós.